¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, martes 9 de mayo de 2023. Saludamos, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra. Un abrazo para todas ellas. H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, Nosotros no el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y para las personas que viven, me incluyo, en la región metropolitana, a prepararse, porque si usted sintió que la mínima de hoy fue helada, prepárese para la máxima, que va a ser cercana a los 29 grados. Así es que trate de vestirse por capas, no se desabrigue tanto, porque además se esconde el sol y la temperatura rápidamente disminuye. Consejo de una persona ya de edad avanzada. Saludamos a Erika Muñoz, Ladislao Ureta, Andrés Hernández, ¿quién? Nos va a contar, Andrés, de qué manera las personas se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para que vean ese lindo abrigo que tiene el aislado y, por supuesto, ver las chispeantes intervenciones de Erika Muñoz, por ejemplo.
¿Qué tal, Felipe? Un gran saludo al panel también del día de hoy. Así es, tenemos canal de YouTube y es muy fácil. Lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos. Les va a aparecer inmediatamente y, por supuesto, les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Así que ahí invitados quedan. Ayer estuvieron comentando en el programa sobre todo el análisis de las elecciones. Hay comentarios respecto a eso. Así que eso y mucho más lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana. Y también este programa es transmitido en parte gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Y la coordinadora relanzó su campaña de aportes que pueden conocer en www.lacoordinadora.cl, pestaña Súmate. Así que invitados quedan a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana y si así lo desean aporten en www.lacoordinadora.cl.
Muy bien, vamos a hacer un programa muy entretenido porque vamos a seguir seguramente, tal vez hasta mañana ya, en fin, analizando números. Personas electas, liderazgos, cuchillos largos, solicitudes de renuncia, dirigentes que hablan más que recién operado y que a propósito de lo que ocurrió el domingo había que casi rogarle para que pudieran decir algo. No me refiero a la prensa, me refiero dentro del propio partido, dentro del propio sector. Nuevamente se cumplió un principio básico de la política, al menos en Chile, las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. Partidos que se transformaron en casi irrelevantes, una fuerza política que resurge. Ojo con la cantidad de nulos, ojo con la cantidad de blancos, ojo con la cantidad de abstención. ¿Cómo va a funcionar el Partido Republicano, que es mayoría en el Consejo? ¿Tiene para vetar? ¿Puede avanzar? ¿Chile Vamos va a buscar aliado con Republicano o va a cruzar el Rubicón? ¿Cómo se van a relacionar las fuerzas políticas de aquí en adelante? ¿Es una manera en que Republicano se catapulta para ser la principal fuerza política del país con miras a las municipales del próximo año y parlamentarias y presidenciales del subsiguiente? ¿Por qué sacó tanta votación el Partido Republicano? ¿Solo porque la gente está preocupada de la seguridad? ¿Cuáles son las comunas donde el Partido Republicano anduvo mejor, donde sacó mayor rendimiento? También son cosas interesantes que podemos hablar y que dejó esta elección. ¡Ah! Y además, porque hay que decirlo a las personas que nos escuchan y nos ven, que este programa, yo ya di la lista larga de las radios que están asociadas, que el programa sale en distintos horarios, y seguramente en alguno de los horarios aparecía que el Partido Republicano tenía 22 convencionales constituyentes, y deben haber dicho, oye, este gallo, este zurdo de mierda de Vidal, dijo que tenían 22 y no 23. Bueno, les pedimos disculpas porque esto es dinámico y las cosas cambian. Además, igual, era que no, digamos, van a impugnar ese voto de Tarapacá, porque la diferencia es bien mínima. Igual para ponerle un poquito sazón al tema, porque no hubo ni una pelea, nada, solo hubo problemas por la corrección de ¿cómo se llama?, de la paridad de género, que también, por supuesto, generó mucha polémica, mucha disputa. ¿Qué va a pasar con el tema de la paridad de salida? ¿Solo va a quedar como paridad de entrada o eso finalmente se va a terminar? Y para terminar, mi querido Ladislao, que yo sé que tú estás, pero ansioso de hablar, ¿por qué la región del Maule Y la región de la Araucanía, por ejemplo, suma 5 convencionales constituyentes, igual que la metropolitana y la de Valparaíso, si tienen menor población. Ah, es que cuando uno tiene memoria, se acuerda. ¿Qué sector político lideró este nuevo proceso constituyente? La derecha. ¿Y dónde le va bien a la derecha? En el Maule y en la Araucanía. Y en el proceso anterior, el otro, el fracasado, ¿por qué fue espejo de la Cámara de Diputados? Ah, porque la entonces oposición, hoy oficialismo, le convenía mucho más que fuera una copia de la Cámara y no del Senado. Cosas que van quedando en el olvido, la gente se olvida, pero nosotros estamos acá para refrescarle la memoria. Don Ladislao Ureta, gusto de saludarlo. Ah, ¿quedó con cola Don Ladislao o ganó? No, 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 no tiene por qué decir si ganó o perdió, en fin. ¿Cuál es su análisis?
Ya, si todos ayer dijimos, que diga nomás, que diga.
Yo le mando...
En el programa del lunes todos dijimos, el día martes...
Yo le mando un abrazo enorme a la Erika, que me encantaría oír su comentario. Yo le cedería a ella, que ella partiera. Yo
feliz. No. Ella acá parte, el que manda el programa parte. Soy yo, señor. Como decía Jaime Celedón en A Esta Hora Sin Provisión.
Ladislao, Felipe se está sacando los pillos porque dice que yo siempre me opongo a todo.
No, sí, porque...
Te mando un abrazo enorme a Erika, te mando un abrazo enorme a ti, Felipe, un abrazo enorme a Andrés, gracias. A los oyentes.
Se recibe. Es que sí, como la Erika estuvo en el programa de ayer... Para que vayamos agregando más
cosas, bien.
Pero si la Erika igual va a hablar, ¿tú crees que la Erika no va a hablar en el programa? Va a hablar igual.
Sí.
Le dé pase yo o no, digamos.
Yo creo que la política sí ha sido interesante los últimos años, porque si hay algo de lo cual creo que podemos, a quienes le gusta la política o le interesa el tema político, creo que podemos regocijarnos con la cantidad de fenómenos, de procesos que hemos vivido en el último tiempo. Impresionante. Para hacer análisis sociológico de qué está pasando en el país, para dónde va, lo que vota la gente. Ha sido realmente muy entretenido todo este proceso político último. Hemos pasado de estos partidos, esto ha sido un partido que tiene una final, así, ¿eh? Golpe acá, golpe allá, golpe acá, es una cosa impresionante. Pero bueno, eso ha hecho que sea interesante todo esto. Mira, mi análisis, Felipe, yo creo que el triunfo... aplastante el Partido Republicano. Creo que ellos tienen que ser cautos en el sentido de que no debe ser atribuido a que los chilenos se hayan convertido en todos republicanos y que estén en la línea más dura ideológica del Partido Republicano. Yo creo que eso no es así. Yo creo que la lectura que habría que hacer de esto es que hay un reproche muy grande a las fuerzas políticas, y si uno examina la votación y la descompone y ve la votación por partido, como está hoy día analizado en el CERVEL, que hace poco acaba de publicar qué porcentaje y qué votación sacó cada partido. Y uno ve que yo creo que los grandes ganadores en esta elección en la izquierda, yo creo que el Partido Comunista, definitivamente. El Partido Comunista marcaba un 3, eso marcó históricamente, y hoy día el Partido Comunista tiene un 8. O sea, se está fagocitando al Partido Socialista. O sea, la gente entre el sustituto, la copia y el original, prefiere el original. Eso por una parte. Como partido político yo diría que es el más ganancioso de todos. El resto tú ves que se reparten todos entre un 4, un 7, un 5, un 3, un 2, etc. No grandes apoyos, salvo el Partido Republicano. Pero es que el Partido Republicano es un outsider, y yo creo que eso es lo que explica por qué la votación tan grande del Partido Republicano.
Claro.
Es un outsider. O sea,
que algo que se viene repitiendo, creo yo, Ladislao, con el Frente Amplio,
sí.
Con la Lista del Pueblo,
sí.
Con el Partido de la Gente y ahora sí. Con el Partido Republicano.
O sea, hay un gran aburrimiento del electorado respecto de la política tradicional, y en la medida que los partidos se van incorporando y entran a la mecánica partidaria y uno los empieza a ver actuar en el Congreso, etcétera, empieza a producirse el aburrimiento respecto de ello, y lo que la gente apoya es darle un voto de confianza a los outsiders. Y el gran outsider en esta elección fue el Partido Republicano. Como segundo punto, a mí este resultado al Partido Republicano para mí significa que este es un llamado de auxilio de la ciudadanía respecto del tema seguridad, ineficiencia del gobierno, inmigración e inseguridad económica, inflación, digamos. Yo creo que ese es el llamado auxilio, porque si uno ve cuál es el resultado del Partido Republicano en los sectores populares versus el resultado del Partido Republicano en los sectores más de élite, o sea, las comunas que le llamaban del rechazo, que se reía tanto, ¿cierto?, el Frente Amplio o la izquierda radical en Chile, tú ves que el resultado es mayor del Partido Republicano en los sectores populares. Entonces yo creo que es un grito de desesperación, que lo que están pidiendo es, oye, no sé si nos interesa el proceso constitucional, lo que nos interesa es el tema de la seguridad, y eso caló fuerte, digamos, la ineficiencia del gobierno, la inmigración y la inflación, o sea, el tema económico. Yo creo que ese es el grito y el otro llamado. Y el tercer llamado, yo creo, que el triunfo del Partido Republicano a mí creo que obedece a que la ciudadanía está votando por emoción, por guata, más que por ideología, y cambia de una posición a otra dependiendo de la situación particular. Yo creo que nadie, no es bueno llegar y atribuirse el triunfo así y decir estos votos son míos, para nada. Yo creo que la gente actúa por guata, y en la medida que el Partido Republicano efectivamente satisfaga lo que le preocupa a la gente, que es el tema de la seguridad, el tema económico, el tema de la ineficiencia o el mejoramiento de del Estado, de la modernización del Estado, y que le resuelva el tema de la inmigración, el Partido Republicano va a contar con el apoyo, o lo contrario, van a disminuir fuertemente en las próximas elecciones. Y por último, yo creo que hay un sector de la ciudadanía que nosotros nos preguntábamos cuando se rechazó la Constitución si es que el país quería o no una nueva Constitución. Y resulta que los que salieron a decir que no querían una nueva Constitución fue el Partido Republicano. Y resulta que el partido que sacó más votos fue el Partido Republicano. O sea, yo creo que hay un sector de los que votaron por el Partido Republicano que no les interesa una nueva Constitución. Cree que eso es un tema, le da lo mismo la Constitución del 80, si esté instalada o no, y lo que quieren ellos es que se les resuelvan sus problemas personales. Eso es lo que está votando la gente. Y espero que el Partido Republicano haga una buena lectura, una lectura inteligente. Yo creo que Kast, que se le califica como un hombre de ultraderecha, no, yo diría que un hombre de derecha, no ultraderecha, de derecha, pero creo que Kast no es tonto. Creo que entiende el mensaje y ya ha participado en varios procesos, y así como lo han, ha sido vilipendiado y atacado en la calle y apedreado en la calle, entiende el momento político y creo que debiera darle el rumbo y debiera agrupar a la gente que fue electa por los republicanos para darle una línea que sea coherente con lo que el país espera. Yo creo que actúa de manera inteligente. Eso te puedo decir, le cedo la palabra.
Es interesante lo que dice el aislado Erika y Andrés, porque de hecho voy con Andrés primero, no por darle la contra al aislado, pero es interesante porque es así. De hecho, yo escuché a Esquella, escuché a Rau, que fue convencional. Si no me equivoco, nosotros lo entrevistamos dos o tres veces a Martina Rau acá en el programa, sí. Vicepresidente de Republicano, y lo han reconocido, y lo han reconocido abiertamente, lo que decía Ladislao, que ellos no están por cambios a la Constitución, más allá de las razones, si tienen razón o no tienen razón, si están equivocados o no están equivocados, esa es otra discusión. Ellos han mantenido esa postura. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿cómo se puede avanzar en eventuales cambios constitucionales si de partida republicano solo tiene el poder de veto, porque tiene 23, y para vetar necesitas 21. O sea, y para avanzar en algo necesitas 3/5, o sea, hasta 7. ¿Pero avanzar en qué? Si no quieren cambiar nada. Entonces, tamaña situación, como decía Ladislao Andrés, compleja, en que el concepto del péndulo nos demuestra nuevamente que nos fuimos de un lado y ahora estamos en el otro lado. ¿Cómo ves tú eso, Andrés?
Sí, no, es complejo, bueno, tomarme un poco de lo que decía Ladislao. Yo creo que esta elección se dio mucho por, bueno, la sensibilidad, la sensación del momento que, y claro, que responde un poco a eso, al péndulo de cómo se cambia tanto de un extremo a otro, pero lo que sorprende es que cambió muy marcadamente, y yo creo que arrasó con todo a su paso, y digo arrasó con el centro político, arrasó con los partidos tradicionales, arrasó con lo que conocíamos de las fuerzas políticas en nuestro país, y responde obviamente a una sensación de, claro, no enfocado en la constituyente, sino más en la situación país, que tiene que ver con temáticas de seguridad, que tiene que ver con los problemas que hay en el norte, que tiene que ver con los problemas que hay en el sur, Y más allá de la interpretación personal que pueda tener cada uno, bueno, hay que mirar los datos y ver, por ejemplo, que los republicanos lograron su mayor apoyo electoral en comunas con alta conflictividad, digamos. Estuve leyendo el estudio que realizó la Universidad del Desarrollo, y son precisamente dos temas claves: migración y violencia. Ganó en Colchane, ganó en Ercilla, ganó en Lebu. Entonces, responde, y tú dices, claro, es una elección que tiene que ver con un órgano que va a redactar una nueva constitución. Pero yo creo que la mayoría de chilenos, y también así se planteó, y está de más decirlo, lo vio tanto como un plebiscito al gobierno, y también lo vio como voy a votar por la situación país, y qué es lo que quiero finalmente, de todos estos que me ofrecen, cuál es el con el que yo me siento más representado hoy, que no quiere decir que es con el que yo me siento representado políticamente o ideológicamente, digamos. Y yo creo
y el que
el
lo siente más, perdón Andrés, y el que ¿sí? lo siente más alejado del gobierno, quien le pega al gobierno, quien es crítico con el gobierno, no como a medias tintas. Yo estoy haciendo una interpretación, no es que yo considere que la UDRN y Evópolis son a medias tintas. Digo, que hay que pegarle al gobierno. ¿Quién le pega de verdad los combos? ¿La UDI, Evópolis y RN que acordaron un nuevo proceso constitucional? ¿O republicanos que desde siempre ha estado en contra de esto y que le pega y le pega y le pega y le pega al gobierno? Con razón o sin razón, yo en eso no entro. Y claro, como decía Ladislao, es mejor el original que el sucedáneo.
Claro, y responde precisamente, yo creo que a esa sensación, a esa sensibilidad que está hoy, pero ahora vienen desafíos, y desafíos importantes para el Partido Republicano, porque el Partido Republicano, siento yo, que le es muy cómodo la posición en la que se encuentra de oposición al gobierno de Boric. Ellos funcionan muy bien siendo oposición, se sienten cómodos contraatacando, digamos, reaccionando, pero cuando un partido, y uno puede decir, bueno, poner a ver ejemplos que pasó con el mismo presidente Boric, cuando te toca gobernar, porque ellos van a gobernar sí. un órgano colegiado muy importante, bueno,
así es.
Otra cosa es con guitarra, ahora pasa sí. al Partido Republicano, porque son
no
ellos...
No es testimonial,
exacto,
deja de ser testimonial.
Y son ellos los que van a... No lo van a decir, pero... Y no querían que se convirtiera... Muchos habló de no ser extingos de derecha, pero van a poner sí. la música, y vamos a ver qué música van a poner, y yo creo que ahí el Partido Republicano, que es un partido relativamente nuevo, no le vaya a pasar lo mismo que le pasó, por ejemplo, al Partido de la Gente, que se marearon con el poder, porque llegaron con mucha fuerza en un momento determinado, en el caso de las elecciones legislativas, y veamos ahora el Partido de la Gente, en la insignificancia, en la irrelevancia política con esta última elección. Entonces, yo creo que en ese gobernar, en ese tomar decisiones, cuando te pasan a ti la posta, digamos, se vuelve mucho más complejo, porque es un partido muy, muy cómodo con la posición de oposición. Es un partido muy cómodo criticando, pero no sé si proponiendo. Y yo creo que ahí va a ser el gran desafío del Partido Republicano de, bueno, y aquí lo vamos a ver, porque con el Consejo Constitucional vamos a ver qué tiene el Partido Republicano para ofrecerle al país. Y no se queda solo en la constituyente, sino que se queda, bueno, se vienen las municipales y a lo que están apostando ellos, a gobernar el país con José Antonio Kast, y yo creo que, bueno, ahora se va a ver definitivamente el peso del Partido Republicano y cuánto tienen para proponer más que para reaccionar o criticar, que es lo que vienen haciendo hasta ahora. Y comentar rápidamente, más allá del análisis, como decía, son los números los que importan, y lo comentaba ahí Laila un poco en su intervención. Por ejemplo, la izquierda perdió mucho apoyo en comunas con menos ingresos, y eso está demostrado en las cifras, con casi la totalidad de las mesas escrutadas cuando se hacía el estudio de la Universidad del Desarrollo. Por ejemplo, el apoyo evangélico al Partido Republicano. Entonces, yo creo que es relevante ver cómo está cambiando y cómo se está reconfigurando todo con un país, y otro punto en contra del Partido Republicano, que es muy poco fiel con sus representantes.
Claro, que son votos no ideologizados. Esos exacto. votos que dices tú de comuna con mayor conflictividad, con los quintiles más bajos, que fue donde el Republicano arrasó, no son electores ideológicos. O sea, ellos, digamos, no se van a matar ni se van a inmolar en la plaza pública, digamos, por ese sector político, para nada. Entonces ahí está el digamos, no sé si riesgo es la palabra, pero vamos a ver cómo se manejan en un órgano colegiado, como decías tú, Andrés.
Exacto, y es relevante, y tengo un problema con la cámara, así que estoy con solo audio, pero claro, es relevante porque Chile, y en las últimas elecciones se ha notado harto, que es muy duro con los que gobiernan, porque la mayoría que tienes hoy la pierdes mañana muy fácil en nuestro país. Bueno, el ejemplo está claro con el presidente Boric. Entonces, yo creo que el Partido Republicano está celebrando, pero no sé si se van a sentir tan cómodos, porque digamos que también es una elección circunstancial y es un órgano muy, muy corto,
acotado,
muy corto tiempo, claro, muy acotado. Y para los intereses que yo creo que tienen ellos en las municipales, en las legislativas y en las presidenciales, todo, absolutamente todo, va a depender de su desempeño en el Consejo Constitucional. Y ahí, bueno, es un arma de doble filo, porque ganaron mucho, pero ese ganar mucho también implica costos muy altos que van a tener.
Ahora,
que pagar.
Igual, a propósito de lo que yo le decía al aislado y lo que conversamos con Andrés, Erika, yo hablaba, no le vaya a pasar lo que le pasó al Frente Amplio, a la Lista del Pueblo, al Partido de la Gente, al Partido Republicano, con sus matices, en fin, pero para que se entienda la idea. Pero yo creo que hay un matiz importante. José Antonio Kast no es un advenedizo en política, no es que él, digamos, tenía una empresa, tenía un negocito, era contador auditor, o qué sé yo, era mecánico automotriz, y se transformó en un líder de un partido político. No, José Antonio Kast hizo carrera política en la UDI. Él es químicamente puro UDI, al igual que el actual presidente republicano y algunos otros dirigentes e incluso parlamentarios de republicano que eran o de Renovación Nacional, pero fundamentalmente de la UDI. Entonces, eso, que puede sonar un pequeño matiz, yo creo que se podría transformar en un matiz mucho mayor, porque de alguna manera él sí viene más preparado, viene más chipeado desde la lógica política. Eso, a esta altura, con las cosas que hemos visto, como decía Ladislao, no te asegura nada, solo que te entrega un matiz distinto, ¿no, Erika?
Así es que lo que tú mencionas, bueno, primero qué rico poder saludarlo y que Felipe me levantó el castigo, me tenía castigado, parece, no quería que yo hablara.
No, por favor, Erika, todo lo contrario.
Oye, no, mira, yo creo que hay que hacer un análisis a esta bajada que estamos viviendo en este nuevo escenario, ¿ah? Porque una de las cosas que tenemos que tener claro es que este triunfo del Partido Republicano obedece, fíjate, a un país más conservador de lo que nosotros creemos. No estoy hablando en una sola línea, no solamente en el tema de ser conservadores de manera moral, sino conservadores en el modelo que tenemos. Y no es porque defendamos un modelo económico, sino porque defendemos como país un modelo que nos ha llevado durante años a ser un país desarrollado, que aún en medio de la crisis que estamos viviendo, todavía nos siguen mirando mejor que los países que tenemos alrededor. Entonces, cuando el chileno ha visto la realidad de otros países, incluido lo que está pasando con Argentina y todo, absolutamente piensa, oye, a pesar de todo, estamos mejor que ellos. Por lo tanto, la gente es un poco más conservadora en el modelo. Y ojo también, recordarles que dentro de todo lo que los partidos han ido de derecha, han ido cambiando, han ido mutando, que está bien, si los partidos pueden ir cambiando también, pueden ir teniendo nuevas ideas, cuando no cambien la idea de base. Recordarles que Republicano ha sido el único partido que nunca jamás ha cambiado ni en los parlamentarios que tienen el Congreso, sean pocos o muchos, ¿cierto?, en las cámaras, nunca ha cambiado su votación, y la gente sigue esperando tener un Estado subsidiario, sigue esperando tener a la familia como el núcleo de la sociedad, sigue esperando defender el derecho a la vida, sigue esperando, aunque hayan voces disidentes, no son la mayoría. Y lo que sí le pasó a la izquierda en la primera elección, yo creo que es un fenómeno que hay que analizar, porque fíjense que el Rojas Bade le gana al profe Silva en la primera elección de constituyente por casi 500 votos. El profe Silva quedó fuera en la primera elección por casi 500 votos. Y ese mismo profe Silva hoy día es el consejero más votado de Chile, con 707 mil y fracción de votos.
Y numerario, del Opus Dei.
O sea, ¿se fijan la diferencia que hay?
¿Podrá haber alguien más distinto entre Rojas Bade y el profesor Silva?
Absolutamente. Entonces, cuando tú dices, perdón, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo tenemos un país que se va de un extremo a otro? Yo creo que es por la realidad que ustedes acaban de decir que se está viviendo. Pero otro de los fenómenos que a mí me, Me hace pensar en que en realidad este país no es que cambie mucho, sino que desgraciadamente los gobiernos de turno hacen que la gente se siente y piense cómo quiere seguir, porque el rechazo versus la elección de ayer es una elección un poco espejo, porque fíjense que el rechazo gana con el 61% y la elección de ayer, si juntamos a todo lo que es derecha, a PP, 62 y algo.
Sí, claro.
La vez anterior, el apruebo pierde con un 38% y hoy día tiene en elección, en consejero electo, un 37 y fracción. Entonces, sí. Es más o menos, esta elección fue como un modelo espejo del rechazo, entonces... Yo creo que no es menor, y a lo mejor soy disidente aquí, pero no es menor que yo creo que como país tenemos que pensar si realmente Chile quiere una nueva constitución, o es solamente un grupo de dirigentes políticos, más un grupo de personas del país que la puede querer y es válido, pero no son la mayoría del país. Y yo creo que esta elección, al menos esa es la bajada que yo hago desde, siempre digo mi humilde opinión desde el sillón de mi casa, hay que hacer ese análisis también. Y tal como se dijo aquí, yo creo que Republicanos tiene, en buen chileno, una papa caliente entre medio de las manos, porque o esto los catapulta al éxito, como dijiste tú, Felipe, para una nueva carrera presidencial, o el proceso les juega en contra y termina enterrando a lo mejor un incipiente carrera política. No de José Antonio, porque tal como tú dijiste, él es una persona validada en política durante muchos años, pero sí de los rostros nuevos. Ahora, yo también creo que el tema de Republicanos pasa porque la gente, fíjate, quiere rostros nuevos. La gente hoy día quiere dejar un poco de lado, y tanto es así que no sé si vieron ustedes ayer el lunes, pero mostraron los rostros más, como más antiguos, por decirlo, Carmen Frey, Rabinet,
Fuera. Sergio Vitar, fuera. Andrés
Vitar, Saldívar, fuera. Que fueron, o sea, Saldívar, ¿cuántos años estuvo enquistado en el Senado? Años. ¿Cachai? Vitar, un ministro que fue bien evaluado, pero sin embargo hoy día todos fuera. Entonces, sí. Como que la gente en realidad, no solo, no, yo no lo veo, a lo mejor no hago el análisis, no tengo esa tremenda capacidad que tienen ustedes de hacer ese análisis tan grande de que es un castigo al gobierno solamente, sino que la gente hoy día quiere dar vuelta a la página. Y en política ver rostros nuevos, ¿sabes por qué? Porque quiere mantener estabilidad, pero con gente que no venga maleada de la política o gente que no tenga a su haber un prontuario en política. De eso la gente está aburrida, lo que hemos hablado siempre, de los políticos que al final terminan sacando callallita después de ser electos y ya después no se puede hacer nada. O que a la hora de los que hubo están transando valores y principios. Yo creo que la gente ve que Republicano eso no lo hace. Estoy de acuerdo con ustedes. No es gente que milita en Republicano, sino es el partido con más militantes Republicano. Pero sin embargo fue el partido más votado, porque no es el tema de ser militante ni defender el partido, es el tema de cómo me identifico con quien defiende mis principios, mis ideales. Yo creo que esa es un poco la bajada que tiene para mí esta elección en realidad.
Pero también, Erika, déjame extremar un poco la posición y también para Ladislao y Andrés, pero yo creo que, y esto no es por bajarle la caña al Partido Republicano, ni mucho menos, no me interesa. Todo lo contrario, lo que me gusta es tratar de escudriñar y llegar al fondo del análisis. Pero a mí me pasa, por lo menos, que lo que pasó el domingo, valga la redundancia, es muy similar, a propósito de los números que decías tú, Erika, del plebiscito de salida, pero no solo los números, sino que las razones por las cuales las personas votaron rechazo. Son varias las razones. Las razones por las cuales las personas votaron por Republicanos también son varios. No solo porque Republicanos son los más bacanes, sino que porque efectivamente lo que dijo el senador Chaguán, que en política no hay que decirlo, y sobre todo un día antes, porque ya Republicanos, digamos, Republicanos la llevaba. Entonces yo siento que lo que hizo Francisco Chaguán, claro, lo que trató de hacer Francisco Chaguán fue un manotazo de ahogado. De hecho, a Francisco Chaguán se lo quieren servir con papas fritas, digamos, porque...
En octubre creo que va.
Un fracaso estrepitoso de la directiva de RN, pero ¿y por qué lo digo? Porque efectivamente, tal como pasó hace 8 meses, esto fue un plebiscito para el gobierno, y quien más le pegaba al gobierno eran los republicanos. Y acá, perdón, pero voy a decir, ya, pero la gente no sabe que este republicano, no, si la gente sabe, y en una de esas no sabe que es republicano, pero ve y escucha y lee que ese gallo le está pegando todo el rato. ¿Quién está al otro lado del espectro del gobierno? Ese, ya, yo voy a votar por ese. Porque el análisis menor no es tan complejo como los politólogos o los analistas intentan hacerlo. Las cosas son más simples. Entonces, por eso creo yo que Republicano tiene una tentación, que es vetar todo, por ejemplo. O conversar y todo, y ahora lo escudo, no. Y dejar algo más, bastante más parecido a la Constitución del 80. Y fíjate, mira lo que te estoy diciendo. Yo le tengo más temor a que esa Constitución eventual, o estaré equivocado, se parezca bastante a la actual. No que se rechace, sino que se apruebe y volvamos al mismo punto. Porque si se rechaza, bueno, vendrá otro proceso, lo congelarán. Capaz que en una vez, en un año más, estamos hablando, no, en realidad el senador tanto presentó tal idea para un nuevo prospecto constitucional. ¡Capaz! No sabemos, pero si se llega a aprobar una constitución parecida a la que tenemos, vamos a quedar en el... Entonces, por eso yo siento que más allá de cualquier cosa, el Partido Republicano creo que debiera jugarse, mira lo que te estoy diciendo, debiera jugarse por hacer cambios. Evidentemente, tú no le puedes pedir al Partido Republicano que quede consagrado la constitución que el aborto es libre, porque obviamente no va a ser así. Y de hecho ya dijeron ayer que no iba a ser así.
Ayer lo mencionó, no sé si lo vieron. O sea, el
sí,
domingo
por
en la noche.
Por eso digo, claro.
Lo mencionó, o sea, Silva.
Esto es como, que... digamos, no le pegamos pera al olmo, como diría mi mamá. Pero en otras áreas, abrirse a avanzar, creo yo. Ahora, puedo estar súper equivocado. Puede ser que lo que yo estoy diciendo, incluso ellos lo estén pensando. O lisa y llanamente digan, ¿saben qué? 4 de septiembre se rechazó, ahora nosotros ganamos. Por lo tanto, la gente no quiere cambio. Y se acabó. No sabemos. Da aislado.
Mira, Yo no le temo, fíjate, a la posición dura que puede asumir el Partido Republicano dentro del Consejo Constitucional. En su momento, cuando hice el comentario, yo se los dije a ustedes, para mí, ¿cuál era el órgano más importante dentro del proceso constitucional nuevo? Para mí es la Comisión de Expertos. Porque la Comisión de Expertos, lo que haga, para poder enmendarle la plana a la Comisión de Expertos, tú requieres los 3/5, o sea, el 60%. Y entonces... supongamos de que el Partido Republicano quiera cambiar aspecto de lo que presente el borrador de proyecto, va a tener que tener el consenso, al menos, de Chile Vamos. Y es probable de que no lo tenga en algunos aspectos. Lo va a tener probablemente en que hay un capítulo especial dedicado a las Fuerzas Armadas, probablemente lo va a tener en materia de derecha, del derecho a defensa de la vida, etc. Pero en caso de que el Partido Republicano quiera imponer una voluntad como que la Constitución se mantenga exactamente igual, no lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque no lo puede hacer solo. Y en el evento que no lo obtenga solo y no haya consenso, ¿qué es lo que se va a imponer? El comité de expertos, el proyecto constitucional del comité de expertos. De manera que ese tema, el tema de cómo va a quedar la Constitución, bueno, si el Partido Republicano quiere obstruir simplemente y que la Constitución que salga sea exactamente igual a la anterior, no va a ser así, les digo.
¿Pero tiene el poder de veto?
Tiene poder de veto. No, es que el tema es este. Para poder enmendarle la plana a la Comisión de Expertos, tú requieres el 60%. Si no tienes el 60%, ¿qué norma queda? La de la Comisión de
Expertos. Tú necesitas para aprobar 3/5. Para vetar necesitas...
No, 3/5.
Para, o sea, para aprobar necesitas 3/5.
Sí.
Para vetar necesitas 2/5.
Pero es que no puedes. No, pero es que no puedes parar...
Ojalá, en todo caso, Republicano
no
le cambie
solo
alguna cosa al comité de expertos.
Pero no solo. Pero no puedes hacerlo solo, porque igual los 2/5, ellos tienen 33, no tienen 30, o sea, tienen 33, no tienen 34.
No.
17, sí, pues, son 51. 20. Hoy día son 51.
Ya.
17 y 17 son 2/5. No tiene 2/5. No los tiene. No tiene 34.
¿Quién no tiene los?
Pero 3/5,
la derecha,
no,
dices
30,
tú.
Bueno. No. La composición hoy día del órgano son 51.
Sí. Correcto.
51.
Por lo tanto, la derecha debería tener 34.
17 es la cifra repartidora, por así decirlo. 17 es la cifra repartidora. O sea,
17 tiene
por 3, 51. Y el Partido Republicano no tiene los 2/3. No tiene 34.
¿Y si juntamos a Republicano con la derecha?
Por eso te digo.
No,
con la derecha,
si
se une.
Es que,
el poder de veto son 2/5.
Que, aislado, tenemos un enredo de cifras. Para vetar, tú necesitas 2/5.
Exacto.
Y si no me equivoco, es 21 el número, ¿correcto?
Sí, para vetar.
Y el Partido Republicano tiene 23. Y para aprobar se necesitan 3/5 de 51, que el, claro, número uno es irrelevante porque no te hace ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, si no me equivoco, 3/5 son 30, ¿o estoy mal?
Sí, 3/5 son 30, sí.
Pero, tiene 23. Basta, basta que tenga 7 de Chile Vamos y se acabó. Porque eso que tú estás diciendo, para no perder el hilo,
¿sí?
La pregunta del millón es, ¿quiénes podrían radicalizarse de Chile Vamos? La UDI, ¿verdad?
Claro.
Digamos, eso, esa es la lógica. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque yo creo que en este minuto el análisis que hay en Chile Seguro o Chile Vamos es que parece que el moderarnos no nos resultó. No nos está resultando. O dicho de otra manera, ¿Republicanos va a cambiar su postura si hasta ahora esa postura le ha dado rédito? ¿Por qué la voy a cambiar ahora? No, ¿ahora la voy a cambiar? Entonces,
Republicano no va a cambiar entonces, nada.
Obvio, Pero espérate. Entonces, si tiene 23, necesita 7 de los 11 para que esto sea exactamente lo mismo. Por eso yo creo que es altamente probable, pero tiene que ver con altamente probable con algo político, no por algo, digamos, del beneficio para el país, sino que porque, bueno, hay algunos sectores de Chile Seguro que dicen, ¿vieron? Nos pusimos moderados y mira lo que nos resultó. Entonces, el número mágico de 30 no está tan lejos.
Sí, pero...
Porque tampoco la gente de la UDI con republicanos como una diferencia entre los hinchas de Everton con Wander, digamos.
No, son...
Sí, pero hay una... El Partido Republicano solo no puede hacer la Constitución. Y para poder...
Pero te insisto, puede vetarlo.
Sí, puede vetar, pero en el veto... En el veto lo que va a mandar, en definitiva, porque acuérdate que eso, si hay veto, se va a la comisión mixta. Y entra a la comisión mixta, esa comisión mixta trabaja la comisión de expertos y pesa exactamente lo mismo que el Consejo Constitucional. Y de lo que se proponga ahí, tú requieres para aprobar 2/3. Pero te fijas que va a tener que negociar igual. No puede hacerlo solo. Ni se va a poder oponer a todo el Partido Republicano.
Oye, ¿pueden explicar eso? Porque mira, Felipe, solo una pregunta. Como que yo, ciudadano a pie, que no entiendo nada de lo que están hablando, y ahora que me quiero informar, quiero preguntar. ¿Por qué cuando ustedes dicen, vuelve a la comisión de expertos, que son los que van a decidir, si desde un inicio se nos dijo a los ciudadanos que la comisión experta podía, de los expertos podía proponer, pero no podía decidir, porque los que decidían eran los consejeros?
Sí.
Y ahora, Aislado dice que si no vuelve ahí, que ellos deciden. Explíquenos eso, los ciudadanos.
No es tan así, mi querida Erika. De hecho, por algo lo estamos discutiendo. ¿Te acuerdas que lo hablamos en un programa, Aislado, esto?
Sí, claro. ¿Sí? Lo que pasa es que la comisión de expertos te propone un texto. Ok, para aprobarlo, tú requieres 2/3. Pero, o sea, requieres, perdón, 3/5. 3/5. Los 3/5 no los tiene el Partido Republicano.
No.
No los tiene, ¿te fijas? Entonces... va a tener que negociar necesariamente.
Pero no tiene Partido Republicano con un par de UDI o RN, po. Si no estamos hablando Partido Republicano, tiene que ir a buscar votos al PC o al Frente Amplio.
Si estoy de
es
acuerdo.
Es una discusión semántica, porque yo creo que no, el Partido Republicano no va a negociar con nadie. Sí, el tema es que Chile Seguro va a negociar con el Partido Republicano.
Obvio,
para alcanzar
por lo que yo
algo.
Digo, porque tiene poder
negociando
de con
la izquierda, va a tener que negociar con Republicano.
El Partido Republicano
una
tiene la pelota y ni siquiera se la lleva para la casa.
Y otra cosa es el quórum para aprobar.
Sí, claro.
Hoy día el Partido Republicano solito tiene el poder de veto. Solito. No necesita nadie más. Y donde dice el aislado, hay que negociar. Ok, supongamos la ley de aborto libre. ¿Qué va a negociar el Partido Republicano?
No te va a negociar nada.
No, nada. Bueno, y espero que RN y UDI tampoco. Y lo de Bópoli, espero que tampoco.
Pero da lo mismo, porque no se necesitan esos votos para vetar. Pues si tiene el poder de veto, insisto.
Lo que yo creo es que va a surgir un texto constitucional, vamos a tener un texto constitucional con una constitución diversa. No la van a poder radicalizar la constitución y hacerla más neoliberal. Eso no tienen el consenso para hacer eso. No lo van a hacer. Yo la verdad es que no le temo a la mayoría del Partido Republicano, para nada. No me parece riesgosa para el proceso.
No. A lo mejor yo me empecé mal, yo no le temo a nadie, yo a esta altura lo único que le temo al presidente azul nomás, que se manda a cagar tras cagar, pero de temer no, yo solo digo que
yo temo que se
no
me caiga el
internet, cosa, que pase algo, pueda... digamos.
Ahí, Oye, pero espérenme. Ya. Yo quiero que, además de que se nos va a acabar el tiempo,
no,
solo
si nos
hacer...
queda tiempo. Pero espérate,
Felipe, que solo
aislado...
quiero poner el lado
no,
negativo.
No, porque el aislado pierde el hilo y después me reta a mí, pues, Erika, ¿viste? Don Laislao, termine su idea, porque licenciado.
Mira, yo creo de que no obstante el poder que tiene el Partido Republicano y el poder de veto que tenga el Partido Republicano, lo que se va a imponer mayoritariamente, esa es mi opinión política, tengo la impresión de que lo que se va a imponer es lo que tiene redactado en la comisión de expertos, fundamentalmente. Va a tener muy pocos cambios. Ahora, creo que políticamente, para Boric, la aprobación de esta constitución va a ser tremenda. porque va a ir con la firma de él, va a ser una constitución, no la misma neoliberal del año 1980, probablemente va a tener algunos cambios, va a tener que respetarse que va a ser un Estado social de derecho, porque en eso hay un comité de admisibilidad, van a tener que respetar las 12 bases, no tienen otra alternativa, digamos. La constitución va a salir con las 12 bases y fundamentalmente con el texto que propone la comisión de expertos. Y esto va, en definitiva, yo creo que va a ser aprobado. No obstante, se diga de que hubo un 18% que votó nulo y que hay una abstención, hubo una abstención importante. No, esta constitución yo tengo la impresión de que va a ser aprobada, porque la mayoría del país lo que quiere es paz y quiere orden y quiere una mejoría económica. Y además sienten de que el tema constitucional, que fue lo que se le puso en la boca para que no continuara el proceso cuasi revolucionario que estábamos viviendo, el país ya ha advertido de que el proceso constitucional no va a definir esos temas. No lo define. Y por lo tanto, va a estar conforme con lo que haga la Comisión de Expertos y va a aprobar ese texto, lo que va a ser tremendo para el gobierno Boric, de que esa constitución, que va a ser una constitución más bien conservadora, que va a abrir algunos aspectos, porque va a poner que un Estado social de derecho, porque están las bases, así va a quedar, pero va a ser una constitución más bien conservadora y va a ir con la firma de él. De manera que se le acaba una herramienta relevante política para seguir diciendo de que la constitución que nos rige no está socialmente validada. Eso, con eso termino.
Yo la verdad que no tengo esa capacidad que tienes tú de aislado de saber lo que la gente quiere. Pero bueno, Erika, después voy con Andrés, porque en los ejemplos, y aquí dimos como 4 ejemplos de que en menos de 6 meses, bueno, pero en fin. Erika.
Solo quiero hacer mención, no sé qué opinan ustedes, hacer mención a lo nefasto que es, y que con lo cual siempre estaba en contra de la famosa paridad. Creo que no hay nada que nos haga más mal como país que la famosa cláusula de la paridad. ¿Cómo es posible que
paridad de salida o de entrada también?
No, la paridad de entrada, la elección del domingo,
no, pero tenemos eso, un candidato. Pero tú estás en desacuerdo con la paridad de entrada y de salida, o solo la de salida.
Estoy en desacuerdo con la paridad de entrada y de salida. Yo de partida estoy en contra de la paridad de género. Creo que la gente más votada por sus capacidades, porque los electores los querían ahí, tiene que estar. Me da lo mismo si hombre o mujer, porque eso no define tus capacidades ni tus cualidades, sino tu trabajo en la calle con la gente. ¿Cuánto cree en ti la gente y por qué te vota? Y en este caso tenemos un candidato que es lo que yo encontré más aberrante, con 68.000 votos en su distrito versus 8.000 de la candidata de su misma lista, de su mismo partido, 8.000 versus 68.000. Y entra ella y queda él afuera. O sea, yo encuentro que no hay nada, no injusto por la persona. Ojo, yo no estoy defendiendo en este caso al candidato. No hay nada más injusto que nos engañen como electores diciéndonos que vamos y demos nuestra preferencia cuando el sistema que te reconoce a tu preferencia como la más votada la saca para poner una, pues, simplemente porque es mujer. Eso yo encuentro que es, o que hombre, da lo mismo. Eso yo encuentro que es lo más absurdo que podemos tener. Lo más absurdo, no me importa lo que diga la feminista. Lo más absurdo que hay. Absurdo, yo creo que a nosotros nos hace mal. Porque perdemos en esta elección y en la anterior, y en seguramente las que vendrán, hemos perdido gente preparada, gente que tiene, que no solamente tiene un buen currículum o las capacidades y las cualidades, sino que además ha sido capaz de llegar al ciudadano para ser elegido por ese ciudadano, versus alguien que a veces no sale ni siquiera a hacer campaña, que no es ni conocido, que no tiene ni siquiera capacidades, que la gente no conocía ni cuál era su postura, y simplemente por ser mujer o por ser hombre, puede ocupar el puesto. Así que esa es como mi nota negativa de la elección.
Ya, Andrés, ¿tú quieres decir algo a propósito de la paridad o quieres también...?
Sí, no, comentar un poco lo que decía Ladislao. Ladislao dice de las 12 bases constitucionales. Ahora, yo no sé si el Partido Republicano... va a aceptar unas bases de las que ni siquiera ellos se pusieron, si no participaron de la conformación de esas 12 bases constitucionales. Entonces, ¿cómo se van a regir por reglas o bordes o marcos que ellos no pusieron, digamos? Entonces, claro, pero yo voy más allá porque, claro...
Claro, pero ellos no concurrieron a esas bases.
Pero la Comisión de Accesibilidad le va a rechazar la norma.
Sí, pero está bien, pero ellos no participaron en eso. Pero van a tener por eso que es que es todo extraño. No, si yo no estoy diciendo que no lo respeten, yo sigo un poco a Andrés, y en una de esas no lo respetan, capaz que lo respeten, o capaz que no, pero supongamos que lo respeten.
En un rechazo constante de las normas.
Pero sí. Ellos no, claro, ellos, oye, nosotros somos mayoría, y lo que está acá, va a ver, No, por eso es que es curioso esto, es que es muy curioso lo que pasó.
Claro, es que sí, es curioso porque van a trabajar en algo de lo que nunca estuvieron de acuerdo, si finalmente yo creo que ese es el tema, que van a entrar un órgano del que no están de acuerdo, del que no creen que se pueda sacar algo nuevo, porque ellos creen que la constitución, ilegítimamente que la constitución del 80 está bien. Ahora, ¿cómo se va a dar ese trabajo? Bueno, ahí puede estar lo llamativo. Quizás propongan las mismas normas o los mismos artículos que están en la Constitución del 80 y los lleven al Consejo Constitucional. Entonces, bueno, ahí va a dar para mucho. Y lo que decía, yo creo que el Partido Republicano ahora tiene la pelota y se la puede llevar para casa cuando quiere y va a estar sentado esperando a que otros vengan a negociar con ellos. No ellos ir a negociar, porque se sienten cómodos así, si finalmente yo creo que son mayoría y lo sienten así, y aunque no lo digan públicamente, como lo dijeron alguna vez la Lista del Pueblo o algunas personas de izquierda en la convención anterior, tienen la pelota y van a poner la música, y bueno, el que quiera bailar que baile, y el que no, bueno, apago la música, me llevo el equipo y hasta acá llegamos, si ellos no pierden nada. Y respecto a la paridad, bueno, yo soy de los que cree, Erika, que la paridad es un avance significativo en cuanto a la participación de la mujeres en política, y claro, uno puede decir, bueno, un candidato con tantos votos como una que no tuvo muchos votos, que ni siquiera hizo campaña, puede salir electa en desmedro de este otro. Bueno, son las reglas del juego, yo creo que los partidos políticos también se atienen a eso, y como es una elección por listas, es responsabilidad también de los partidos políticos decir, bueno, que su candidato y su candidata estén igual de preparados para asumir un puesto de poder, en este caso en el Consejo Constitucional. No creo que
sí, pero es el mundo ideal, po, Andrés. No vivimos en el mundo ideal.
No me gustaría pensar, no estaría bien, por ejemplo, que tal o cual partido, no sé, pongamos Renovación Nacional en tal región, crea que su candidato hombre era mucho mejor que su candidata mujer. Yo creo que pasa porque el partido en concreto lleve dos candidatos de igual peso que consideren que
sí, pero yo no hablé de los partidos, mi crítica está desde el elector, de cómo nosotros somos defraudados por el sistema. Yo lo hablé desde la mirada del elector, puede que el partido, puede que sea seca la candidata.
Sí, pero que tú también votas, es que el sistema es por lista, no es por persona.
No, si yo entiendo, digamos, el sistema, Andrés, no te olvides que fui candidata, si yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de haberle metido al sistema el tema de la paridad, para mí es negativo. Y está bien que tengamos opiniones diferentes, porque esa es la idea de un...
Bueno, pero que gasten un billetito para que la gente sepa, o también tiene que gastarlo el Estado.
Es que hay una cuestión de una cuestión de empatía nomás, chiquillos, si no todos los candidatos a toda la gente le parecen bien, hay algunos que llegan más que otros, y el que llega más y que tiene más votación, lo lógico sería que fuera el electo, ¿cachai? Más allá que el partido no se han preparado.
Si te hacen por corrección de género, no, gracias, no quiero ser candidato, y listo.
Yo estoy mirando desde el elector.
Claro, es que yo estoy un poco de acuerdo contigo, Erika. Yo encuentro un poquito cara de nalga que aleguen los candidatos y candidatas, porque ellas y ellos sabían las reglas del juego.
No, si yo no lo veo desde el candidato, ¿cachai? Lo veo desde el elector.
Ahora, ok, el elector, pero si el elector no lo sabe eso, ¿de quién es la culpa? Como diría Willy Sabor, la culpa, perdónenme que les diga, es de el político, el partido o la persona que le fue a pedir el voto y que le explique. No sé si me entienden, como diría, perdón, don Ladislao está ahí desesperado, se nos acabó el tiempo, Ladislao, así que no va a poder decir nada. No, sí.
Mira, yo creo que el tema de la paridad está mal resuelto. La decisión de cómo resuelven la paridad es lo que está mal resuelto. Tú puedes aplicar la paridad manteniendo la regla de la mayoría, que es la regla democrática.
Obvio.
Yo creo que la manera a través de la cual eso se hace es que tú, por distrito, dividas de antemano los distritos en distrito 1 van a elegir solo mujeres, distrito 2 solo hombres, distrito 3 solo mujeres, de manera tal, y así, y para la próxima elección cambian, o sea, el 1 que fue solo mujeres, para la próxima elección pasa a ser solo hombres, y lo cambias. De esa manera tú haces de que los candidatos que realmente sean electos son los que obtuvieron las mayorías y respetas la paridad. Y que me diga, oye, no, pero
totalmente es
que
claro.
¿Por qué solo se van a elegir mujeres? Bueno, porque el sistema electoral así lo fija, pero las reglas están fijadas desde antes. Claro. Y por lo tanto, quien se va a postular en esa zona sabe que se van a postular en esta oportunidad solo mujeres, y por lo tanto compiten solo mujeres. Yo creo que esa es la manera de que pudiéramos obtener la paridad en el Congreso respetando la regla de la mayoría. Yo creo que ese
es el tema. ¿Por qué no estáis proponiendo ese cambio? Que lo encuentro espectacular.
Pero
eso es lo que debieran hacer, pero la política en sí, Chile no piensa, no tiene cabeza. No son muy inteligentes, yo creo.
No, si
O les pasan gato por liebre. Porque sí. Yo te digo, si yo fuera a la derecha, o yo hubiera sido, no sé, estuviera ahí, yo le habría dicho, oiga, pero ¿por qué quieren aplicar esta regla de meterle la mano a la urna y que si salió un candidato hombre que sacó una tremenda mayoría, el otro, que si fue hombre, va a tener que ser reemplazado por una mujer, o al revés, da lo mismo? Pero eso es meterle la mano a la urna. Si la manera de no meter la mano a la urna es que yo diga, vamos a repartir el país en distritos que van a elegir hombres.
Totalmente.
La 1, en el 2, en el 3, y vas haciendo así es la paridad. De esa manera,
perdona, pero yo estoy en absoluto desacuerdo con la frasecita que la UDI permanentemente ocupa y que María José Hoffmann ayer también repitió, de meter la mano a la urna. ¿Sabes por qué? Porque te doy el punto que a lo mejor no es claro, le doy el punto a la Erika que a lo mejor no está bien informado, pero son las reglas.
Estoy de acuerdo,
tú como elector,
pero la regla es mala. No, pero la regla es mala.
Ah, bueno,
pero se puede modificar la regla.
La regla es mala y no respeta el principio de que la democracia manda la mayoría. Y cuando tú votas por Juan Pérez para que sea Juan Pérez el que sea elegido, no es lógico que Juan Pérez, siendo el más votado de su lista, no sea el elegido porque tenemos que aplicar la regla de la paridad.
Son 4 o 5
regiones. Es exactamente lo que acaba de decir Andrés, porque esto es por sistema de lista.
Lo que estoy diciendo es que podemos mejorar el sistema y hacerlo más democrático.
Que se puede mejorar.
Eso es lo que está diciendo.
Más democrático.
Obvio, por la
elección. Por lista tal cual, pero ganando la mayoría.
Exactamente. Es más, podría ser otra cosa democrática, olvidarnos de la paridad de salida.
No. Sí, puede que la paridad sea buena, en el sentido que hay un hombre y una mujer. Para que las leyes salgan.
Más mayoría todavía.
Pero no me parece mal, pero yo creo que hay que buscar, ese es mi mensaje a la política, busquen un mecanismo que respete, que le imponga la paridad, porque quieren poner la paridad, pero pongan un mecanismo que sea democrático o más democrático en el sentido que se aplique la regla de la mayoría, eso es.
Pero sí, la clase política apuró rápido el voto obligatorio y chao, nos limpiamos las manos, nos validamos, se acabó, Oye, si te estás diciendo cosas democráticas, hay un sinfín de cosas que no son democráticas. Un sinfín, no solo esta. O sea, si es porque las cosas sean más democráticas. Por ejemplo, ¿alguien me puede explicar por qué en regiones chicas se elige la misma cantidad de senadores que en regiones grandes? ¿Eso es democrático?
No, porque
eso no es democrático.
Pero eso apunta a otra cosa.
No es democrático, perdóname que te lo diga.
Lo que apunta en ese caso es a la descentralización y a darle más poder a las regiones. Tiene más representación en las regiones.
¿Y por qué la Araucanía y no la región de Antofagasta? ¿Y por qué la región del Maule y no la región de Coquimbo? Pregunto yo, y eso que yo vivo en Santiago, yo no vivo en ninguna de las regiones que dije. Te das cuenta que depende, por eso. Entonces, para zanjar el problema, hagamos paridad de entrada y olvidémonos de la paridad de salida. Por ejemplo, tampoco. Porque además, ustedes ni se imaginan lo que costó explicar cómo se iba a hacer la corrección por paridad de género. Ni se imaginan lo que costó y la explicación, que no es una explicación que tú entiendes, de buena primera. Ya, Andrés, tú querías decir algo, pero ya se nos está acabando el tiempo y hablé mucho yo, perdón. Andrés, por favor, usted cierra.
Muy cortito. Para mí, meter la mano en la urna sería que si yo voto por la mayoría del candidato del partido A, que salga alguien del partido B, porque yo creo que finalmente, como es por listas, el partido o el pacto, el subpacto, tiene que estar comprometido, y totalmente de acuerdo con los candidatos que lleva, y que no por ser hombre, por ser mujer, que el hombre esté más preparado que la mujer, o confío más en el hombre que en la mujer. Yo creo que en esos dos candidatos, cuando se dio, por ejemplo, la paridad, El partido tiene que estar dispuesto y totalmente convencido de que sus candidatos son los mejores, independiente del candidato que lleve y del género que tenga. Si finalmente es ahí donde se define la elección y por eso se vota por listas.
Pero en algún caso, en algunos casos en que hubo pacto electoral, no sé, se dio en una comuna, en una creo que se dio, que resulta que por regla de paridad el partido no quedó representado, sino que pasó a otro, a Convergencia Social, creo que tuvo que cambiar incluso. Tuvo que cambiar de partido porque ahí había su pacto. Entonces, eso yo creo, y cuando te digo meter la mano a la urna, consiste en que yo tomo y tomo los votos, que en realidad son 68.000 votos, y que ese fue el ganador, los tomo y se los paso a otro. Tú me irás dentro de la lista, o a lo mejor en virtud de la regla del pacto, pasa al otro partido y le pongo los votos como si hubiera ganado, cuando no ganó, no sacó mayoritariamente la misma cantidad de votos que el otro. Lo mejor es que los elegidos sean los más votados, eso creo yo.
Bueno, ahí está el debate.
Como el binominal, que tú para doblar tenías que tener el 66,67% de los votos, y para mí la mitad es 50-1, pero en fin, ya.
¿Pero por qué tiene que ser uno u otro y no se puede generar una mezcla?
Vamos a ver, hay tanta cosa ahí dando. Miriam Muñoz, un abrazo. Don Ladislao Ureta, siempre un placer, bonita su charlina. Andrés Hernández, esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Carta Ciudadana, su programa radial. Chao.
Buen martes.